Y ahora, el Club de Amigos presenta tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Unidos en Gracia, actividad interreligiosa llevada a cabo en el Capitolio de Puerto Rico. Laicos adventistas en el oeste se reúnen para cumplir su misión. Certamen de oratoria del estudiante predicador en Puerto Rico. Encuesta muestra el comportamiento de más de 100.000 adventistas en 8 países de Sudamérica. Los tatuajes ponen en riesgo nuestra salud física, mental y espiritual. Y ahora, a las noticias. En detalle, primera noticia. San Juan, Puerto Rico. Unidos en Gracia, actividad interreligiosa llevada a cabo en el Capitolio de Puerto Rico, cortesía de la señora Angie Agosto, directora de la Oficina de Enlace con la Comunidad de Asuntos Religiosos del Senado de Puerto Rico. El miércoles 29 de marzo del presente, se llevó a cabo una actividad interreligiosa con el lema Unidos en Gracia, auspiciada por la Oficina de Enlace con la Comunidad y Asuntos Religiosos del Senado de Puerto Rico, cuya directora lo es la señora Angie Agosto, miembro de la Iglesia Adventista de Río Piedras y amiga de este servidor por muchos años. La misma tuvo como escenario el patio interior del edificio de Medicina Tropical, Superintendencia del Capitolio de Puerto Rico. La invocación estuvo a cargo del pastor adventista Eric Ríos, hijo del siempre recordado amigo Moisés Ríos, y quien en la actualidad funge como director de capellanía del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. El devocional estuvo a cargo del pastor Rodolfo Cosme Báez, presidente de la Asociación Adventista en el este de Puerto Rico. Las alabanzas estuvieron a cargo del profesor José Javier Colón y José Orlando Martínez. Estuvieron también presentes en tan magna ocasión el padre Cano de la parroquia Santuario Divino Niño de Caguas, Azar Ahmad Goraya, imán y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía de Puerto Rico, la doctora Yulisa Osorio Bermúdez, ayudante ejecutiva del vicepresidente de Asuntos Religiosos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el sacerdote Luis Adorno López, párroco de la Iglesia San Agustín de Puerta de Tierra, la senadora Rosamar Trujillo Plumey y la representante Lisa Burgos Muñiz. Mayagüez, Puerto Rico. Laicos en el oeste se reúnen para cumplir su misión. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo para esta revista noticiosa adventista. La misión del Departamento Ministerio de Personal es proveer recursos y capacitar a los miembros de Iglesia para unir sus esfuerzos con los ministros y oficiales de la Iglesia en la proclamación final del Evangelio de Salvación en Cristo. Es la fuerza de la Iglesia en todo plan misionero. El blanco del departamento es enlistar a cada miembro en el servicio activo de la ganancia de almas para Dios mediante las conocidas unidades misioneras para un sector de la comunidad. Por otra parte, la escuela sabática, más allá de estudiar la lección, el propósito de sus miembros es compartir la palabra de Dios para llevar personas a Jesús el Salvador. La clase de escuela sabática, como su nombre lo indica, es estudiar sistemáticamente la palabra de Dios. La Iglesia cumple su misión por medio de la escuela sabática, y eso está totalmente garantizado por medio de sus 4 objetivos: el estudio diario de la Biblia, la confraternización, los testimonios y la noción de misión global. No solo en participar sábados por la mañana, sino también en las actividades misioneras durante la semana. La escuela sabática es el corazón de la Iglesia. Si el corazón está fuerte y vigoroso, la escuela sabática cumple su cometido en la Iglesia. Una agencia para salvar personas. Un lugar donde no solo se repase la lección. Al inicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el objetivo principal de la escuela sabática era ayudar en la salvación de las personas. Elena de White declaró: "La escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y eficaces para traer almas a Cristo. Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática en la página 10. Para reunir los laicos y maestros de la Escuela Sabática en el oeste de Puerto Rico, los laicos fueron divididos en dos secciones. La primera, el sábado 4 de marzo, se unieron la Federación Central y la Federación Noroeste. Para esta reunión fue invitado el profesor Juan Pablo Varela de la Universidad Adventista de las Antillas. Asistieron 92 líderes debidamente registrados. La segunda sección, la Federación del Oeste y la Federación del Suroeste, el sábado 11 de marzo. Como invitada de parte de la Unión Adventista Puertorriqueña, la profesora Camila Ayala, directora de Escuela Sabática en Puerto Rico. En esta segunda reunión asistieron 120 personas. Cada una de estas dos reuniones de activos y optimistas laicos participaron con el vivo deseo de cumplir con la misión que el cielo les otorga. Todos ellos recibieron materiales relacionados con la Escuela Sabática y con los ministerios personales de las iglesias representadas. El pastor Héctor Acevedo, director de Escuela Sabática y Ministerios Personales de la Asociación Adventista del Oeste, nos envía el siguiente comunicado que apreciamos en gran manera y que a continuación transcribimos. Cito: cada uno de nuestros laicos ha sido llamado como un misionero en el reino de Dios. La proclamación de la verdad, clara, sencilla, en toda su pureza, debe ser presentada con urgencia, comenzando con nuestra familia. Cristo viene y somos el pueblo de la profecía apocalíptica, pueblo que debe levantarse como un solo cuerpo para proclamar el fuerte pregón. Cada director de escuela sabática, directores de ministerios personales y predicadores laicos somos el motor para mover la iglesia. Pidamos el poder del Espíritu Santo para avanzar sin detenernos, porque con Jesús nada nos detiene. Maranata. Por su parte, el presidente de la Asociación del Oeste de Puerto Rico, el pastor Rubén Rodríguez, nos envía su mensaje sobre este congreso con las siguientes palabras, y cito: el Señor Jesús nos dejó bien claro la comisión de ir y hacer discípulos. Cada hermano de iglesia ha sido llamado para cumplir con esta misión. En los ministerios de la iglesia instruimos, motivamos e inspiramos a cada miembro de iglesia a ser un discípulo del Señor y que salga a cumplir el llamado de Dios. Es por esto por lo que el Departamento de Ministerio de Iglesia de nuestra asociación ha estado muy activo. Las dos pasadas reuniones han sido muy bendecidas por el Señor. Han tenido el objetivo de adiestrar, capacitar tanto a los directores de ministerios personales como a los directores y maestros de escuela sabática, con nuestro lema: unidos en Cristo, al cielo iremos. La administración de la Asociación Adventista del Oeste de Puerto Rico hemos delegado al pastor Héctor Acevedo como director de ministerios personales para que cada laico pueda cumplir con esta gran misión. Primero, hemos enfatizado sobre el levantamiento de los grupos pequeños o células en todo el oeste de Puerto Rico. Tenemos el objetivo que en cada iglesia se tengan dos grupos pequeños por iglesia, y poco a poco Dios estará haciendo su obra en el oeste de Puerto Rico mediante los grupos pequeños. Gracias al pastor Héctor Acevedo por su gesta de capacitar a los laicos. La asociación está muy feliz de ver a los laicos junto con los niños, los jóvenes y adultos dispuestos a servir al Señor, como lo fue en el pasado 18 de marzo en el Día Mundial de la Juventud Adventista, donde se repartieron sobre 40.000 libros del conflicto de los siglos. Gracias, muchas gracias a todos. Maranata, Cristo viene. Adelante y bendiciones. Mayagüez, Puerto Rico, certamen de oratoria del estudiante predicador. Cortesía también del pastor Germán Cortés. Para padres, maestros y directores de las diferentes academias de Puerto Rico, fue muy emotivo e interesante presenciar y escuchar las vivencias presentadas por cada niño y joven expositor de la palabra en este significativo certamen de oratoria. Con micrófono en mano, serenidad y aplomo, como quien sabe lo que dice, se escucharon los diferentes mensajes presentados por niños y jóvenes representantes de la obra educativa. Muy claro, el Señor lo dejó registrado en su palabra por intermedio del profeta Isaías. Y tus hijos serán enseñados e instruidos por Jehová, y grande será su bienestar. Isaías 54:13. Fue muy difícil para el jurado establecer a los posibles ganadores porque todos lo hicieron muy bien. Todos fueron ganadores, porque no es fácil participar en un evento de esta categoría. El jurado estuvo compuesto por el Dr. Obed Jiménez de la Universidad Adventista de las Antillas, el pastor Eric del Valle, el pastor Marcos Mesa, el Dr. José David Gómez de la Universidad Adventista de las Antillas, la señora Iris Pacheco y el pastor evangelista Daniel Recuenco de la Unión Adventista de Puerto Rico. Los criterios por considerar fueron los siguientes: tiempo establecido, la introducción, el contenido, la fluidez, el tono de la voz, la expresión del rostro y el llamado final. El director de ceremonias de este evento fue el pastor Gerson Desardén. Los felices ganadores fueron los siguientes en 5 diferentes categorías. En la categoría de Kindergarten, en tercer lugar Arana Padilla Guzmán, segundo lugar Gilly Fernández Meléndez y el primer lugar en esta categoría Sara Sánchez Díaz. En la categoría elemental del primero al tercer grado, en tercer lugar Aguandi Velázquez Cordero, segundo lugar Lagne Aponte Ortiz y primer lugar en esta categoría Alanis Rivera López. En la categoría tercera, elemental del cuarto al sexto grado, en cuarto lugar Said Rodríguez Crespo, tercer lugar Joysan Panelli Vázquez, segundo lugar Wilson Velázquez Guerra y en primer lugar Arelis Presi Miranda. En la cuarta categoría, nivel intermedio del séptimo al noveno, en cuarto lugar Lianis Nieves Maldonado, tercer lugar Carla Díaz Santiago, segundo lugar Emmanuel Orengo Martínez y primer lugar Molina Martínez. La quinta categoría, nivel superior, de décimo al grado 12, en cuarto lugar Wendy Rodríguez Morales, tercer lugar Lucas Colón Pastorizo, segundo lugar Víctor León Varela y en primer lugar Viviana Cortés Luciano. Nos sentimos más que bendecidos, privilegiados, pero sobre todo agradecidos con Dios por los talentos dados a estos estudiantes, por nuestros hijos y nietos que se educan en nuestras instituciones educativas y que serán en el día de mañana los hombres y mujeres al servicio del Señor. Con semejante ejército de jóvenes tan bien preparados, cuán pronto se proclamaría el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir, declaró la señora Elena G. de White. Encuesta muestra el comportamiento de más de 100.000 adventistas en 8 países de Sudamérica, cortesía de Noticias de la Red Suramericana de Noticias. Los delegados del Concilio Anual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sudamérica conocieron algunos resultados de una encuesta realizada con miembros el pasado año 2022. La verificación es una iniciativa de la Sede Mundial Adventista y fue realizada en todas las sedes mundiales, conocidas como divisiones. Los datos se refieren al comportamiento de los miembros de Iglesia durante el año 2021. Es importante recordar que ese año todavía había efectos de las restricciones de la pandemia del COVID-19. Los datos presentados por el secretario ejecutivo de la Sede Suramericana Adventista, el pastor Edward Heidinger, están relacionados al territorio de Sudamérica. Es un área comprendida por 8 países, como dije anteriormente: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y el Uruguay. La encuesta fue realizada de febrero a abril y participaron 102.000 personas que la terminaron completamente. En total, el 58% de los que respondieron eran mujeres y el 42% hombres. La mayor parte de quienes terminaron esta encuesta, debo decir, 54% tienen entre los 18 y los 45 años de edad. Los que respondieron a la encuesta pertenecen a 2.800 congregaciones adventistas, o sea, el 10% del total en todo el territorio suramericano. El cuestionario general llegó a las 269 preguntas, lo que garantizó una profusión de respuestas. Algunos aspectos llamaron la atención en relación a la vida cristiana. El 50% de los miembros que respondieron la encuesta hasta el final dijeron que leyeron la Biblia diariamente más de una vez por día en los últimos 12 meses, el 50%. Cuando se habla del grupo de edad entre los que afirmaron leer diariamente la Biblia en los últimos 12 meses, el 34% eran jóvenes entre los 18 y los 30 años. De las demás edades, menores de 18 o mayores de 30 sumaron el 55%. El culto familiar, que es una práctica difundida por la Iglesia Adventista del Séptimo Día hace muchos años, consiste en el concepto de que cada familia tenga momentos de culto en el hogar todos los días. Esta práctica fue adoptada diariamente en los últimos meses por el 30% de los que respondieron y una vez por semana por el 17%. El 9% dijeron que lo realizaron una vez o algunas veces por mes, y el 9% menos de una vez por mes. Los escritos de Elena de White, registrados en decenas de libros traducidos a varios idiomas, constituyen históricamente la revelación profética para los adventistas. Es en esencia una creencia esencial de la organización. La encuesta mostró que solo el 12% de los que respondieron afirman que leyeron libros de Elena de White en los últimos 12 meses. 12%. El 24% dijeron que nunca leyeron, y el 20% afirmaron que leyeron al menos una vez por mes en los últimos 12 meses. La encuesta también escuchó la opinión de los miembros con respecto a su relación con la iglesia. Un grupo del 78% de los que respondieron afirman que muy probablemente asistirá a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por el resto de su vida. Muy bien, el 78%. Por lo menos el 72% de estas personas tienen entre 18 y 30 años de edad. También se evaluó la concordancia de los que respondieron sobre las creencias fundamentales adventistas. Se enumeraron 10 afirmaciones. El diagnóstico ofrece algunas perspectivas desafiantes. La mayor concordancia, 95%, es con la afirmación de que el verdadero sábado es el séptimo día. Y la de menor concordancia, de un 82%, es la que Dios creó al mundo en 6 días literales en un pasado relativamente reciente. La encuesta también escuchó a las más de 100.000 personas con respecto a otros aspectos de su relación con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hubo preguntas que trataban sobre la percepción de las personas sobre la propia iglesia. Se presentó, por ejemplo, la siguiente información: estoy orgulloso de mi iglesia, de su papel y reputación en mi comunidad. Los que respondieron debían decir si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo o si no estaban seguros de la afirmación. El 78% estaban de acuerdo con esta afirmación. El 14% no estaban seguros y el 7% no estaba de acuerdo. La encuesta también preguntó con respecto de la percepción de los temas que se predican o presentan en las congregaciones locales. El 88% de quienes respondieron mencionaron el tema de la segunda venida de Cristo. El 81% respondieron mencionando el sábado. El 78% la misión de la iglesia, y el 70% entiende que se predica más sobre la justificación por la fe. Cuando el tema es la asistencia a las reuniones de escuela sabática, un grupo del 77% de los que respondieron a la encuesta afirmaron que en los últimos 12 meses participaron de la escuela sabática casi todas las semanas, y el 5% afirmaron que su asistencia fue de una vez por mes solamente. Ahora, La lección de escuela sabática, que propone estudios diarios de temas de la Biblia, fue estudiada diariamente o más de una vez por día en los últimos 12 meses por el 45% de los encuestados. El 23% dijeron que estudiaron más de una vez por semana y el 10% respondieron que estudiaron cerca de una vez por semana solamente. El pastor Edward Heidinger explicó que esta encuesta exigió un trabajo de evaluación técnica. Después de la presentación, el director asociado de Educación Adventista, el doctor Sócrates Quispe, destacó que los datos deben ser usados como herramientas estratégicas. De nada servirá el esfuerzo de análisis si no hay una aplicación de eso en planes y acciones. El secretario ejecutivo de la Iglesia Adventista en Chile, Charles Rampanelli, comentó que esta información ayudará a orientar las actividades en su realidad. El director general de la Educación Adventista, el pastor Antonio Marcos Alves, señaló que los datos sobre la creencia en la creación literal de Dios preocupan y están en el radar de las escuelas adventistas. La idea es justamente utilizar esos datos para proponer acciones en áreas identificadas como deficientes en la comprensión adventista. Los tatuajes ponen en riesgo nuestra salud física, mental y espiritual. Cortesía de la revista Adventista de España, y su autora lo es la doctora Lisa Beardsley Hardy, directora de Educación de la Conferencia General. En 1769, el capitán James Cook, de la Armada Real Británica, documentó la práctica del tatao entre las tribus de Tahití durante un viaje al Pacífico Sur. Transliteró entonces la palabra tatao al inglés como tattoo o tatuaje. Según Elisha Belden, en ese entonces no existían los tatuajes en el mundo occidental. La práctica había sido prohibida por el Papa Adriano I desde mediados del siglo VIII, porque era considerado sacrilegio desfigurar o alterar la semejanza de Dios en el cuerpo humano al colocar marcas permanentes sobre el cuerpo. Las personas de culturas cristianas asimilaron esta idea y evitaron tatuarse. En ciertas partes de Asia, la práctica fue evitada debido a que se asociaba con la criminalidad. Hoy, los tatuajes ya no son vistos como algo exótico de la Polinesia o la marca de criminales y marineros. Se han puesto de moda, tanto para los hombres como para las mujeres, desde animadores, atletas, hasta en las personas comunes. En 2021, había 31.196 tiendas para tatuarse en los Estados Unidos. Una encuesta de ese año, realizada en el país, halló que el 41% de la generación Y, nacidos entre los años de 1981 y 1996, tenía uno o más tatuajes. El 41%, casi la mitad. En Italia, el 48% de las personas reportó haberse tatuado en 2018, seguido por el 47% en Suecia y el 46% en los Estados Unidos. En el Reino Unido, el 65% de los empleadores dijo que en realidad preferían empleados tatuados en las carreras de la industria de la belleza. La práctica de marcarse el cuerpo con tinta se remonta en el tiempo hasta diversas culturas. Se han hallado momias egipcias del período prefaraónico de hace más de 5.000 años que tenían tatuajes. Se encontró que momias femeninas del período tardío del Nuevo Reino, cerca de 1570 a 1069 a.C., tenían tatuajes, como por ejemplo el ojo de Horus, que simboliza protección. Además de servir como amuleto protector, los tatuajes parecen haber tenido también un propósito decorativo para las mujeres egipcias de todas las clases sociales. En la cultura bereber, Amazigh, un tatuaje es llamado Jedwel, que significa talismán. Se cree que los tatuajes de las mujeres amazigues invocan la protección mágica de los malos espíritus y el mal de ojo, anuncian fertilidad, adornan a la mujer e indican pertenencia a un grupo. Los tatuajes, sin embargo, están en disminución entre los bereberes, dado que la práctica es considerada haram o está prohibida en el islamismo. No solo porque altera permanentemente al cuerpo, sino también por las imágenes de cualquier cosa animada que puedan reproducir. En otros lugares del mundo, la palabra japonesa irezumi significa insertar tinta. Y orimono es un tatuaje de todo el cuerpo, con un diseño tradicional japonés particular y unificado que comienza en la espalda y puede extenderse al pecho, los hombros y las piernas. Los tatuajes aún son valorados a la hora de transmitir una identidad socio-religiosa en la cultura maorí en Nueva Zelanda y entre los samoanos. Asimismo, en India, millones se tatúan para expresar afiliación a un clan, simbolismo religioso y valores hindúes. Esta importante religión no prohíbe la práctica del tatuaje. En efecto, dado que los hindúes tienen a su disposición miles de imágenes de dioses, la expresión religiosa por medio de los tatuajes es para ellos ilimitada. En los Estados Unidos y otros países individualistas, el desarrollo y la expresión de la individualidad es una motivación poderosa para tatuarse. Rif Karim, profesor asistente de psiquiatría clínica de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA por sus siglas en inglés, se refirió a las razones psicológicas por las que las personas pueden tatuarse actualmente en los Estados Unidos. Las razones incluyen atención, autoexpresión, libertad artística, rebelión, una demostración virtual de una narrativa personal, recordatorios de tradiciones espirituales y culturales, motivación sexual, adicción, identificación con un grupo o incluso impulsividad por ebriedad. Durante la Segunda Guerra Mundial se impuso los tatuajes obligatorios en los reclusos de los campos de concentración de Auschwitz, Birkenau y Monowitz. Los detenidos fueron despojados de sus nombres a cambio de un número tatuado en el brazo, tratándolo como si fueran animales. Es la orden bíblica: no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor, como dice Levíticos 19:28. Aún relevante en este presente. En un artículo titulado ¿Por qué la Biblia prohíbe los tatuajes?, Livia Gershon señala que la prohibición se oponía a la práctica egipcia de marcar a los cautivos y esclavos con el nombre de un dios, marcándolos como pertenencias de los sacerdotes y del faraón. Los devotos de un dios podían también escoger voluntariamente ser marcados con el nombre del dios que adoraban como señal de sumisión. Pero aún en las tiendas de tatuajes de Occidente y usando instrumentos modernos, los tatuajes pueden producir afecciones no transmisibles, tales como la escarificación, las cicatrices queloides y los granulomas, distorsión de imágenes de resonancia magnética y en raras ocasiones malestar en la piel y complicaciones por el fuerte campo magnético de la resonancia magnética, además de alergia a las tinturas del tatuaje, incluso años después. Los riesgos agudos incluyen enfermedades infecciosas de bacterias y virus, lo que incluye el SARM. El Clostridium tetani, que es el agente que causa el tétano, la hepatitis y aún el VIH. Las infecciones locales de la piel incluyen los abscesos, la difteria cutánea, el eritema, la fascitis necrosante o necrosis de tejidos, las pústulas y la celulitis, entre otras infecciones. La infección sistémica puede causar la endocarditis y el choque séptico. La hepatitis viral es un factor de riesgo para el desarrollo posterior del carcinoma hepatocelular. ¿Qué decir de la preocupación de que la práctica está asociada con los rituales ahora olvidados de la muerte en el antiguo cercano Oriente? Quizá la cuestión real no es si es totalmente dañino tener un tatuaje. Consideremos más bien qué dicen las escrituras sobre nuestro cuerpo y sobre el espacio de salud psicológica y espiritual que ocupan los tatuajes. En primer lugar, las leyes mosaicas de salud fueron instruidas para promover el bienestar integral. Asimismo, la clara instrucción de 1 Corintios 6, 19 y 20 es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no nos pertenecemos. Deberíamos cuidar nuestra salud y honrar a Dios con nuestro cuerpo.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.